Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios.
Gloria al Señor. Vamos a ir ya a la palabra del Señor en esta hora y por supuesto yo quiero invitarles para que podamos iniciar una nueva serie. Hoy estaremos hablando acerca del libro de Mateo, aunque estaremos dando una vuelta en todo lo que implica, por supuesto, la historia antes de entrar directamente con todo al libro de Mateo. Estaremos viendo lo que es el periodo intertestamentario. Por lo tanto, esperamos que el Señor pueda ministrar su vida a través, por supuesto, de esta palabra. Vamos a tomar del libro de Malaquías, iniciando allí, Malaquías capítulo 4, versículo 1 al 6, vamos a iniciar la lectura bíblica y para introducirlos luego a lo que es el libro de Mateo. Malaquías capítulo 4, versículo 1 al 6. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Les invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta hora, Señor, dando gracias por su gran amor y misericordia. Gracias, Dios mío, porque nos permite en esta hora y momento, Señor, tener su palabra para nuestra vida. Y esperamos con todo nuestro corazón que usted pueda hablarnos, ministrarnos y guiarnos a través de esta palabra. Cada vida, Señor, sea alcanzada y toda la información que entregaremos hoy, Señor, pueda servir de gran bendición para cada uno de sus hijos. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que usted nos guíe y nos dirija para su gloria. Amén y amén, Señor. Vamos a hablar entonces en el día de hoy, de acuerdo a lo que ya hemos informado, el periodo intertestamentario, ya antes de entrar, por supuesto, al libro de Mateo directamente. En el último capítulo, en el cual finaliza el Antiguo Testamento, el que acabamos de leer, por supuesto, cuando lo leemos nos parece bastante triste, muy triste en realidad, bastante desesperanzador, como que quitara todo tipo de esperanza en este sentido para el hombre, para la mujer, es decir, para toda la raza humana, en todo lo que dice el libro de Malaquías en el último capítulo. Pero gracias a Dios, podemos decirlo así, las sagradas escrituras no acaban ahí. Hay un nuevo testamento, o como le llamamos también, un nuevo pacto. Dios ofrece al hombre este nuevo pacto. Y Dios, a pesar de todo lo que ha ocurrido en el pasado y sobre todo, da aquí una nueva oportunidad al mundo que Él mismo creó con las mejores de las expectativas. Y esta esperanza se llama Jesucristo, que nació, vivió y también murió por usted y por mí. Él murió en la cruz ya hace más de 2000 años hasta este día. Jesús es el Hijo de Dios y lo sabemos perfectamente, por medio del cual fuimos salvados, fuimos perdonados, fuimos aceptados nuevamente en la presencia de Dios. Hoy iniciamos entonces este estudio del libro de Mateo que nos va a llevar un tiempo, pero vamos a poder profundizar en él de una forma muy especial. El libro de Mateo es uno de los 4 evangelios. Los 4 evangelios narran la vida y ministerio de Jesús de diferentes perspectivas. Ahora, la palabra evangelio, todos la conocemos, significa literalmente buenas nuevas, buenas nuevas. La buena noticia es que hay salvación a través de Jesús. Cuando vamos a Pablo, cuando escribe a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, Pablo escribe y dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando vemos entonces lo que Pablo está diciendo, está hablando aquí del evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Y cuando vemos el libro de Mateo, que aunque tiene una extensión de solo 28 capítulos, Mateo es un libro muy importante. En realidad, cuando vemos la escritura y logramos leer, si usted ha tenido la oportunidad de leer toda la palabra de Dios, se da cuenta un símil, o se da cuenta también que el libro de Génesis y el libro de Mateo, o sea, el Génesis que comienza en el Antiguo Testamento y el libro de Mateo que inicia el Nuevo Testamento, son los 2 libros claves de la Biblia. El tiempo de la venida del tan ansiado Mesías había llegado, en el libro de Mateo me refiero, y al mismo tiempo el rey del que hablaban las profecías había estado anunciado por mucho tiempo, se había dado paso entonces a una plenitud de gloria en este libro de Mateo. Porque todas las profecías del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo en el libro de Mateo, por decirlo así, en lo que Mateo escribió. Mateo entonces es un evangelio que mira primeramente hacia el Antiguo Testamento con la finalidad de demostrar el cumplimiento de todas las profecías referentes al Mesías. Pero por otro lado también Mateo está mirando hacia el futuro que se le da. Ahora, es el periodo de tiempo entre la época de Nehemías y también de Malaquías y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en Belén. Los 400 años de silencio se conocen como el periodo, y lo dijimos, intertestamentario, y se refieren al periodo de tiempo que hay entre que se escribió el libro de Malaquías, ¿ya?, y que por supuesto es el último libro del Antiguo Testamento, y el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Es decir, entre la última vez que habló Dios en el Antiguo Testamento y la primera vez que volvió a hablar a través de un ángel para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Eso suma entonces 400 años. En el libro de Malaquías, o podemos decir que el libro de Malaquías se escribió aproximadamente en el año 397 a.C. y Dios habló a Zacarías diciéndole que le daría un hijo aproximadamente en el año 4 a.C. Por lo que fueron casi 400 años de silencio sin que el pueblo de Dios tuviese dirección divina. El motivo de ese silencio solo Dios lo sabe. No podemos nosotros deducirlo. Bueno, hay deducciones, ¿no? Hay algunas hipótesis, pero no podemos saberlo realmente. Podríamos decir entonces que desde que el profeta Malaquías habló, fue como si el cielo hubiera permanecido en silencio. Si el cielo se hubiera quedado en silencio totalmente. Hasta que un día el ángel del Señor irrumpió en el templo y a la hora de la oración, cuando el sacerdote llamado Zacarías, que es el padre de Juan, estaba ejerciendo su ministerio ante el altar de Jerusalén, el ángel anunció el nacimiento de Juan el Bautista, quien sería el precursor de nuestro Señor Jesús. Malaquías fue el último de los profetas del remanente fiel que fue restaurado después del cautiverio en Babilonia. La situación del pueblo en esa época era, por una parte, de muchos colonos judíos. Había muchos esparcidos, por supuesto, por el imperio persa, y por otro lado, un remanente en Jerusalén que había restaurado de alguna manera el culto a Dios en el templo con la ayuda de Ciro y sus sucesores. Malaquías insta a los sacerdotes y al pueblo a volverse realmente a Dios, dejando de realizar sacrificios inmundos. En esta lección repasaremos los hechos históricos que sucedieron en esos 400 años para poder entender, por supuesto, la situación política, la situación religiosa en la que nació y en la que vivió nuestro Señor Jesucristo. Descubriremos también que muchos sucesos tuvieron lugar en este intervalo de 400 años, aunque en cuanto a las Sagradas Escrituras fue un periodo de silencio. Fue un tiempo apasionante y emocionante también de la historia de los pueblos y en ciertos aspectos fue también una época trágica, totalmente trágica. Las condiciones internas del pueblo descendiente de Judá experimentaron una transformación radical, un cambio radical. Y en esos tiempos surgieron nuevas culturas, diversas instituciones y también organizaciones desconocidas. Muchos de estos nuevos elementos aparecieron luego en el Nuevo Testamento o fueron nombrados en el Nuevo Testamento. En la vida interna de la nación se registraron cambios radicales debido a las experiencias vividas durante ese periodo entre los dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Después del cautiverio en Babilonia, los judíos se apartaron de la idolatría y se implicaron en un intenso esfuerzo de búsqueda de la santidad de la ley, que se convirtió en un ídolo para ellos. La ley pasó a ser un ídolo para ellos. El hebreo clásico dio paso al arameo en su lenguaje diario, conservándose el hebreo para ser utilizado solamente en las sinagogas. Las sinagogas comenzaron a existir después de la citada cautividad, convirtiéndose, por supuesto, en centros de la vida religiosa en Judea y por todas las regiones donde el pueblo se dispersó, por todos los lugares donde Israel o el pueblo judío se había dispersado. También, cuando vamos a la historia, surgieron grupos políticos, grupos sociales y grupos religiosos que se mencionan en el Nuevo Testamento y de los que no se había oído hablar en el Antiguo Testamento. O sea, todo esto sucedió en medio de estos 400 años de silencio. Porque claro, usted dice, bueno, ¿de dónde aparecieron los fariseos en estos 400 años de silencio? No podemos saber en qué tiempo exacto, pero fue dentro de este periodo de 400 años. ¿Por qué? Porque los fariseos nunca aparecieron en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos? Eran el partido dominante. Este surgió para defender el estilo de vida de los judíos frente a las influencias extranjeras. Sus integrantes, los fariseos que integraban, por supuesto, esta religiosidad y partido político en cierta manera, eran legalistas, eran estrictos, que creían que el Antiguo Testamento, hermano querido, era la base de todo. En política, por decirlo así, eran nacionalistas que querían restaurar el reino para la descendencia de David. O sea, era un partido político religioso. Allí nació. ¿Cuándo? ¿Cuándo nació? Cuando Dios guardó silencio. Es importante marcar esto. Luego aparecen en escena, bueno, y también junto con los fariseos, aparecen en escena los saduceos, que tampoco habían sido mencionados en el Antiguo Testamento. Este partido estaba constituido por personas de clase alta de la sociedad judía de esa época. Ellos querían librarse de la tradición. Eran liberales en su teología y de esta manera se oponían a los fariseos. Era una pugna entre ellos. Se considera que los saduceos negaban la inmortalidad del alma y la resurrección. Y bajo esta luz son tratados en el Nuevo Testamento debatiendo este asunto con Jesús. También ellos negaban la existencia de espíritus o ángeles. Sostenían que Dios premiaba a los hombres buenos en vida. Por lo que ellos, al ser ricos, era el pueblo bueno. Eso lo consideraban de esa manera los saduceos. Su filosofía era materialista, liberal y mucho más mundana que de los demás grupos. Luego aparecen también en escena los escribas. Era un grupo de expositores profesionales de la ley, que surgieron, por supuesto, en la época de Esdras. Estos ya venían, por supuesto, del Antiguo Testamento. Entonces, ahí están los escribas. Venían de la época de Esdras, como dije, descendientes de Aarón y funcionarios del gobierno persa. Jesús declaró que los escribas, al igual que los fariseos, habían convertido la ley en una carga para la gente al saturarla de sus añadiduras. Además, como clase, no le tenían ningún amor a la gente ni deseo de ayudarla. No estaban dispuestos ni siquiera a mover un dedo para aliviar sus cargas. Amaban los aplausos de los hombres y los títulos altisonantes, ¿no? Ellos les encantaba eso. Su religión era solo una fachada, un ritual que encubría una hipocresía en sus vidas. Cuando el rey Herodes llamó a los escribas para preguntarles dónde iban a ser Jesús, ellos le informaron que sería en Belén. O sea, vemos aquí que existe el peligro de desear solamente información y un conocimiento de la Biblia sin integrarlo realmente a nuestra vida, sin interiorizarlo ni haciéndolo formar parte de nuestra vida constantemente. Por medio de este estudio entonces vamos a poder ver y aprender los hechos básicos de la Biblia y la verdad teológica de las Escrituras, pero sin permitir que la palabra de Dios tome posesión de nuestros corazones sería una cosa ridícula. Lo que necesitamos entonces es aprender, porque eso fue lo que hicieron en este caso, por supuesto, estos personajes como los escribas. Ellos conocían perfectamente la palabra de Dios, pero nunca se interiorizaban o, mejor dicho, nunca lo aplicaban a su vida y eso no debe ser así. Entonces, por medio del estudio podemos aprender, como dije, los hechos básicos de la Biblia. Podemos aprender la teología, podemos aprender las Escrituras, pero si no permitimos que esa palabra de Dios tome posesión de nuestros corazones, no sirve de nada. Los escribas fueron ejemplo de esto, lamentablemente. Si es importante que nosotros entendamos aquí que conocer la palabra de Dios es fundamental, pero escúcheme bien, es un logro muy loable conocer la palabra de Dios, pero es igualmente importante traducirla a la vida real, transmitirla a otros, o sea, vivir bajo esa palabra de Dios. No es tan solo tener el conocimiento y entregar el conocimiento, sino que es vivir de acuerdo a esa palabra. Luego aparecen también en escena los herodianos. Ellos formaban un partido político en los días de Jesús. Y los herodianos eran oportunistas, procuraban mantener a Herodes en el trono para que su partido pudiese permanecer en el poder. Los herodianos se aliaron con los fariseos, a pesar de ser contrarios, para buscar la manera de sorprender a Jesús en alguna palabra que de alguna manera sirviera, ¿no?, para aprenderle. Además, interrogaron a Jesús sobre si era lícito pagar tributo al César. Recordemos esa realidad. Entonces, vemos aquí que este tipo de grupos políticos y religiosos aparecieron en este tiempo de silencio, en donde Dios no habló. Y en esto tenemos que tener mucho cuidado, porque si no escuchamos la voz de Dios, entonces vamos a crear cosas que no tienen nada que ver con Dios. Veamos la actividad literaria. El periodo de tiempo que transcurrió entre ambos testamentos fue de gran actividad literaria, muchísima. A pesar de que no hubo una revelación de Dios, increíblemente, a pesar de que Dios no habló en esos 400 años, el Antiguo Testamento fue traducido al griego en Alejandría, en Egipto, entre los años 285 y 247 antes de Cristo. El grupo de traductores estaba formado por 6 miembros de cada una de las 12 tribus de Israel. Eso usted lo sabía, por supuesto. Por lo tanto, el nombre dado a esta traducción fue Septuaginta, que significa 70. Esta traducción fue utilizada por el apóstol Pablo y nuestro Señor citó algunos pasajes también de ella. Y en este periodo se escribieron los libros llamados también apócrifos, que no formaron parte de la escritura hebrea, sino de la citada traducción griega realizada en Egipto. Ahora, los puntos de vista sobre ellos divergen según las iglesias o la tradición eclesiástica que tengan las iglesias. Desde un no reconocimiento de autoridad o inspiración sobre enseñanzas de fe y doctrina, algunas opiniones admiten que tales libros pueden resultar provechosos para una lectura privada, mientras que otras descartan totalmente y destacan que quizás también otras el valor histórico de algunos de estos libros. Para un mejor conocimiento del periodo, por supuesto, uno tiene que considerar de alguna manera lo que muchos están diciendo, pero aunque algunos lo descartan, otros dicen que está bien, pero no fueron incluidos dentro del canon bíblico. Ahora, en esta época se caracterizó por el silencio de Dios. 400 años, que lo hemos dicho ya varias veces, que Dios no habló. Y es evidente que Dios estaba disponiendo en el mundo las condiciones para que Cristo viniera, para que Cristo apareciera. El pueblo judío, la civilización griega, el imperio romano y las inquietantes multitudes del oriente estaban todos siendo preparados para la llegada de un Salvador, puesto que todos esos pueblos de resonancia universal formaban la escena del apóstol, o que el apóstol Pablo en realidad escribió como la plenitud de los tiempos. Es como decir, Dios estaba preparando el tiempo para la llegada del Mesías. Era como que todos los pueblos, y en este caso sobre todo el pueblo judío, debía haberse interiorizado mucho más en la palabra o en las profecías ya que habían sido dichas en el Antiguo Testamento para que ellos esperaran al Mesías, pero no fue así. Entonces miremos los 4 evangelios. Si nos damos cuenta en esto, solamente como una idea inicial, Jesús nunca escribió un libro que hablase de él. Tampoco ordenó a sus discípulos que lo hicieran. Entonces, cuando vemos esto, Jesús después de su muerte, el medio que los discípulos debían usar para compartir las buenas nuevas iba a ser la transmisión oral, o sea, de persona a persona. Cada uno contaría la historia de lo vivido, de lo experimentado con Cristo. Sin embargo, con el tiempo, aquellos que habían sido sus testigos oculares, que habían estado con Jesús, registraron su vida y su ministerio, lo vamos a decir ahora en papel para que entendamos, aunque no era ese el material que usaban, pero ellos, en otras palabras, registraron la vida y ministerio de Jesús en papel. Y estos fueron usados como un fiel testimonio de ello, plasmando, por supuesto, la proclamación apostólica en lo que hoy conocemos como los 4 evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Con mucha frecuencia la gente se pregunta por qué tenemos 4 evangelios. Pero hay una muy buena razón para que sea así. Cada uno de estos 4 evangelios es una afirmación exclamativa que representa, por supuesto, que se representan en el Antiguo Testamento con respecto al Mesías, y que el Espíritu Santo le plació quedaran comprobadas en ellos. Cada evangelio representa una perspectiva particular y nos presenta un aspecto del carácter y de la persona de nuestro Señor Jesús. Cada uno de ellos puede describirse de maneras diferentes. Por ejemplo, podemos decir Mateo presenta a Jesús y presenta el evangelio ya del rey Mesías. Eso es lo que hace el libro de Mateo. Y recordemos que Mateo fue escrito para los judíos, con el fin primero de evidenciar que Jesús era el tan esperado Mesías, anticipado por supuesto por las profecías. Mateo cita el Antiguo Testamento más que ningún otro evangelio. Hay 61 referencias en el libro de Mateo del Antiguo Testamento, en contraste por supuesto con Marcos, que tiene 31 referencias, o en Lucas, que hay 26 referencias, o en Juan, que hay 16 referencias. Otro dato interesante de ese evangelio es que se cree que fue escrito en hebreo, a diferencia de los otros que fueron escritos en griego, el cual era el idioma internacional en ese tiempo. Cuando vamos al libro de Marcos, para solamente hacer un enfoque, el evangelio de Marco presenta a Jesús como el siervo, el evangelio del siervo. Este es el evangelio más corto y más conciso. Según la tradición, se cree que fue escrito por Juan Marcos, el primo de Bernabé, de acuerdo a Colosenses capítulo 4, versículo 10 y Hechos 15, 57. Como lo hizo como un resumen de las enseñanzas de Jesús, tal como él las escuchó de Pedro. Lucas es el evangelio del Hijo del Hombre. Este es el evangelio para los gentiles. Fue escrito por Lucas, un médico que acompañó a Pablo en sus viajes misioneros. Él es el único escritor no judío o no israelita de toda la Biblia. Lucas no conoció a Jesús en persona, pero traslada el testimonio de muchos que sí le conocieron y fueron testigos de sus milagros. Luego tenemos el Evangelio de Juan, el Evangelio del Hijo de Dios. El Evangelio de Juan también estaba dirigido a los judíos, pero el objetivo es probar que Jesús es el Hijo de Dios, de acuerdo a Juan 1:1. Ahora, al final del libro, Juan explica claramente el propósito de su testimonio. Lo dice en Juan capítulo 20, versículo 31, y Juan dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Sabe? Aún en la actualidad se percibe un clamor por parte de un mundo que necesita un libertador. Y eso se ve en todas partes hoy día. El ser humano religioso necesita a Cristo más que a su religión. Aún la persona más poderosa necesita un Salvador que tiene poder para salvarle. El hombre racional necesita a alguien que pueda satisfacer todas sus necesidades mentales y también espirituales. Y naturalmente, el ser humano desdichado necesita conocer a un Salvador que no solo pueda salvarle, sino que también pueda restaurarle para que pueda vivir para Dios. Vemos todas esas necesidades que existen hoy día. Veamos un poquito al escritor, en este caso Mateo, que es el libro que vamos a estudiar o que estamos iniciando en este estudio. ¿Quién era Mateo? Mateo fue uno de los 12 discípulos y que luego fueron apóstoles. La mayoría de estos discípulos era gente sencilla, muchos de ellos pescadores de Galilea, recordemos a Pedro, ¿no? Pero Mateo venía de un trasfondo muy distinto a los demás. La Biblia cuenta que Mateo era un recaudador de impuestos. En el libro de Mateo, en el mismo libro de Mateo, capítulo 9, versículo 9, dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Recordemos que como política del imperio, los romanos me refiero, ellos contrataban a gente local para recaudar los tributos para el imperio. Y a estos recaudadores de impuestos se les llamaba publicanos. Los publicanos eran odiados por la población local, ya que eran considerados como traidores por trabajar en favor de los invasores romanos. No solo eso, sino que era un puesto que se prestaba a la corrupción. De hecho, algunos pagaban por obtener el puesto de publicano, ya que con esa autoridad podían extorsionar más a la población y así enriquecerse. Eso lo vemos en Lucas capítulo 5, versículo 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Mateo era conocido como Leví, era uno de los publicanos. Muchos se sorprendieron cuando Jesús lo escogió a él para que le siguiera. También les confundía el hecho de que Jesús hablara con la gente que tenía fama de pecadora. Cuando leemos lo que Jesús dijo cuando le cuestionaron al respecto, hay un pasaje muy, muy claro allí en Mateo capítulo 9, versículo 10 al 13, dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús lo que estaba haciendo aquí, aparte de lo que les estaba diciendo en realidad a los fariseos, estaba citando un versículo del profeta Oseas, que aparece en Oseas capítulo 6, versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces, en el tiempo de Jesús, el pueblo cumplía con los rituales religiosos, pero sus corazones estaban alejados de Dios. Muchos iban al templo a ofrecer sacrificios, pero cada uno vivía como quería en sus casas. Eso no es compatible con lo que Dios pide a su pueblo. Entonces había un problema allí en esa realidad. Mateo en hebreo es Matit Yahu, que significa regalo de Dios. Ciertamente él fue un regalo para todo creyente, pues nos dejó el testimonio de todo lo que vio en el tiempo en que él siguió a Jesús desde la perspectiva y desde una perspectiva única en realidad, porque estando con Jesús él pudo ver, escuchar, oír cosas extraordinarias, sin duda. Permítame cerrar con este mensaje en esta hora y creo que es tiempo de hacerlo. Mateo es un libro muy clave en la Biblia y que por supuesto que recurre muchísimo al Antiguo Testamento para poder validar las profecías que se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo. Recoge todas las profecías del Antiguo Testamento y quizás como dijimos anteriormente, Mateo, como ningún otro libro, recoge más profecías que cualquier otro libro de los cuatro evangelios. Ahora, esto resulta lógico, ya que fue escrito primeramente, y eso debemos entenderlo, fue escrito para los judíos. Pero también avanza, como dijimos al principio, en dirección al Nuevo Testamento más que los otros evangelios. Por ejemplo, ningún otro evangelio menciona específicamente a la iglesia. Eso es algo muy extraño, ¿no? Es increíble. Mateo menciona específicamente a la iglesia. Entonces, cuando vamos a Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús hablando dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia no había sido formada aún. Jesús estaba hablando, profetizando en cierta manera de lo que vendría. Y dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo, que era un recaudador de impuestos que se había convertido, fue la elección del Espíritu Santo de Dios para escribir este evangelio, principalmente para el pueblo de Israel. Entonces, el evangelio de Mateo presenta el programa de Dios. La expresión más citada en este libro es reino de los cielos. ¿Sabe? Aparece 32 veces en el libro de Mateo la expresión reino de los cielos. Cuando vemos la palabra reino, se repite 50 veces en el libro de Mateo. Entonces, este libro se parece mucho al libro de Génesis, porque ambos libros son esenciales en la Biblia. Nosotros debiéramos estar suficientemente familiarizados con ellos para que al leerlo podamos captar el desarrollo del pensamiento, ese pensamiento unificador de sus hechos, de sus enseñanzas y la idea total que comunican, por supuesto, a nosotros como creyentes. En el Evangelio de Mateo, donde comienzan las buenas noticias o las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, que Él trae, por supuesto, a cada pecador, a nosotros, a nuestra vida, Mateo presenta a la persona de Jesús como el rey legítimo de Israel. Y trata abundantemente acerca del tema de su reino. Cristo en sí es el rey prometido a la nación de Israel. Y al mismo tiempo es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Sin embargo, a pesar de las abundantes credenciales que le avalan, su pueblo Israel lo rechazó, clavándolo en la cruz. Aunque Dios, por supuesto, utilizó este mismo hecho para traer salvación a todas las naciones, de este hecho hoy somos beneficiados tú y yo. El hecho de que Israel hubiera rechazado al Mesías. Entonces, si quieres conocer la vida de Jesús en la tierra, cómo Él vivió desde su nacimiento, cómo vivió cuando Él cumplió el ministerio, cómo fue en realidad su ministerio y cómo dio su vida por nosotros, te invitamos, hermano querido, a estudiar juntos este libro de Mateo. Y esperamos que, por supuesto, este libro pueda traer luz a tu vida y pueda traer una bendición maravillosa. Así que te invitamos a estudiar juntos este libro maravilloso, hermoso, del libro de Mateo. Agradecemos este tiempo que nos has permitido poder hablarte y hemos hecho una introducción a este libro de Mateo y esperamos que esta información te sirva muchísimo, porque sin duda vamos a encontrar cosas impresionantes a través de este libro. Te invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos a ti muchas gracias. Gracias porque nos permite, Señor, a través de tu palabra, Señor, al analizarla, estudiarla, profundizarla, darnos cuenta de detalles muy importantes, Señor, los cuales nos pueden ayudar para entender también lo que vivimos o experimentamos. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra es como podemos conocer tu voluntad. Yo te doy gracias, Señor, por todos nuestros hermanos que han estado a través de la sintonía, que han estado a través de la radio, la televisión o la internet. Señor, gracias, bendíceles. Glorifícate en sus vidas, derrama una bendición especial sobre ellos y te rogamos, Señor, que tu presencia les fortalezca. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor.
Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.